Hello, dear brave ones. Hello. ¿Qué tal, Isaura?
Bueno, yo estoy muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y pues, en este capítulo, sí me gustaría que habláramos, porque han escrito varias personas, de cuáles son esos libros que nos han impactado de alguna manera, que han servido para nuestro despertar en este proceso de transformación interior de nuestro ser que hemos tenido. Ay, entonces.
Ay, que son muchos, pero vamos a tratar de hacer como...
Dos o tres. Lo más importante.
Tú sabes que yo no era fan de leer, eso es lo primero. Ay, leer, ay, qué aburrido. Era porque no había encontrado libros con los cuales yo me sentía identificada. No, tú siempre tenías libros.
Siempre, yo siempre compro libros. De hecho, todavía compro libros. Y ustedes lo leen primero que yo.
Aquí hay una lista de los que tú compraste.
Gracias.
Y que yo lo leí primero. Gracias.
Muy amable.
A mí no me gustaba leer. O sea, y eso es una realidad. Pero yo no entendía por qué. Y yo como que comencé a integrar cosas. No me gusta comer bacalao, por decir algo. Déjame probarlo otra vez. ¿Por qué que no me gusta? Porque hace 10 años lo probé. Entonces ahora lo probé y digo, oh, pero ahora me gusta. Entonces, eso, la vida es como probar.
A mí sí.
Entonces, pero hace 10 años tú me ponías en la mesa y dices, ¡ay, eso huele feísimo! Ahora yo me lo como, me gusta. Entonces, dentro de todos esos libros, yo en el 2019, yo creo que 2019 fue mi año de... Me desperté. Yo estaba dormida y me desperté.
¿2019? ¿No fue 2020?
No, fue 2019.
Yo comencé... fue un proceso.
Yo comencé a buscar preguntas. Incluso me fui fuera a hacer seminario. Como que yo estaba buscando respuestas internas. Y fue mi año, señores, mi año... del hacer y tener, yo creo como que yo no he vuelto a hacer y tener como el 2019. Pero el ser estaba un poco...
Abandonado.
Y entonces, uno de los libros que fue uno de los primeros, y papi lo tenía en su biblioteca, que tú vas donde papi, tú, ¿qué es lo que tú...? Ay, no tengo libro, déjame ver. Ay, este. Ese fue uno que él tenía años con él ahí. Y yo como que le comenté algo y él me dijo, ah, mira, si tú supieras, yo tengo un libro aquí.
Él siempre...
Y yo digo, ese es el mejor regalo que tú le puedes dar a un ser humano, un libro.
Que no se prestan, porque sé que, pero bueno.
Exactamente. Si tú lo prestaste, olvídate de eso. Yo prefiero regalarlo. Yo te lo devuelvo porque yo, para mí, un libro es...
Sí, pero no todo el mundo es
así. No todo el mundo es así. Yo lo devuelvo porque para mí un libro es muy importante. Entonces yo prefiero, ay, préstamelo, yo prefiero comprártelo y regalártelo. Y tú te quedas con tu libro y yo me quedo con el mío. El primer libro fue El camino de la espiritualidad de Jorge Bucay. Lo que a mí me gustó de ese libro es lo llano que ese hombre escribe. O sea, no es como que la espiritualidad... No. Ese hombre te lo aterriza y te lo pone con anécdotas. Y una de las cosas que... Y lo anoté aquí fue que él se enfoca en varios caminos que el ser humano necesita experimentar para despertar y buscar ese camino, como dice, de la espiritualidad. Y es la autodependencia, que modela la evolución de la vida, la autodependencia, el del encuentro, de encontrarme, el de las lágrimas, de llorar, el de la felicidad y, en quinto lugar, el de la espiritualidad. Y entonces él habla de las diferentes formas de que tú manifiestas tu espiritualidad y los obstáculos que nosotros tenemos en la vida y lo importante que es, y ahí fue que yo dije, esto fue lo primero que me despertó, que tú puedes conquistar esa espiritualidad que tú necesitas de la siguiente manera: a través de la meditación, la oración, el amor, la alegría y el agradecimiento.
Wow.
Esas son las cinco cosas que...
Pero yo no he leído eso.
¿Tú lo leíste?
Espérate, ¿no?
No, es que se lo llevaron.
Viste,
sí, que tú no puedes prestar libro.
Lo que pasa es que nosotros regularmente nos prestamos.
Sí, no.
Pero justamente...
Yo lo presté y se perdió, o sea, corrió.
Justamente, eso te iba a decir que... Los primeros libros eran como de la biblioteca de papi, porque papi siempre ha leído muchísimo. El mío primero también fue de la biblioteca de papi.
¿Cuál?
Fue El librito azul.
El de Connie Méndez.
Ay,
¿tú lo leíste?
Claro.
Ay, claro. No. Yo lo escuché en Audible.
Claro que sí. Yo lo leí y fue como mi primer despertar de que somos...
¿Cómo se llama?
Seres integrales. El librito azul.
¿Así que se llama?
Sí, así que se llama.
¿De Connie Méndez?
Ajá.
Ah, ok.
Se llama, o sea, además de tener la portada azul...
Se llama El librito azul.
Ella le puso ese nombre como súper fácil
de recordar.
De recordar.
Pero muy,
¿cuál libro que te...? El librito azul se llama así. Y básicamente es como una introducción a la metafísica de cómo somos unos seres integrales, de que... habla mucho también del secreto, de que nuestra voz es un decreto, y como una introducción de ese mundo que es desconocido para muchos y para mí como que súper importante. Como que los primeros libros que recuerdo
fue
así.
Fue de la biblioteca de papi.
Fue de la biblioteca
los otros
de papi.
Son de tu biblioteca, tú no sabes lo que yo tengo aquí.
Ah, okay.
Tú sabes que el librito azul, lo que me impactó mucho, que lo primero que decía Connie, era que uno de los primeros metafísicos fue Jesús.
Fue Jesús, sí.
O sea,
esa es la primera línea del libro.
La primera línea, o sea, lo que
y
Jesús...
te queda como, ¿what?
¿What? Uh-huh. Lo que Jesús te decía bíblicamente, tú lo interpretas de tu forma y yo lo interpreto de la mía.
Uh-huh.
O sea, no está escrito de que el cielo es azul. No, aplica para lo que yo estoy viviendo en mi momento, en
así
mis circunstancias.
Es, así es.
Entonces yo creo que la metafísica, si le pudiera explorar, pudiera ver que tiene muchas herramientas poderosas y que está conectado con la espiritualidad.
Totalmente.
Ahora, el segundo libro, ay, que son tanto, el que me ayudó como a amarme, a decir, perfecto, tú eres espíritu, pero tú estás declarando amor para ti. Fue el Tú Puedes Sanar Tu Vida de Louise L. Hay. Esta mujer me cambió la vida porque yo me leí todos los libros de ella. Todos, y yo creo que no me falta ninguno. Son como 20,000. Y yo, no todos, pero en audiolibro. Uh-huh. Y ella habla de que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos puede ser verdad. Si tú piensas que tú eres capaz, es verdad. Si tú piensas que eres incapaz,
totalmente,
es verdad.
Totalmente.
Entonces, ¿cuál es la conversación que tú vas a generar?
Uh-huh.
Y ella habla de que hay procesos en la vida y que hay una cocina cósmica donde tú tienes que ser paciente. O sea, es como que tú vayas a un restaurante y tú vayas a la cocina y tú digas, yo quiero un churrasco con un chuchuchón, ok, perfecto. Tú tienes que esperar que el chef prepare la comida. Entonces, cuando él la prepara, tú tienes que sentarte a esperar el resultado final. Lo mismo es con tu autoconfianza, con tu amor.
Uh-huh.
Si tú comienzas a declarar, a decir, yo soy una persona hermosa, yo soy un ser de luz, yo soy capaz, yo... puedo lograr todo lo que me proponga, yo soy un canal divino. O sea, cuando tú comienzas a declarar eso, integrarlo contigo y hacer ese ejercicio de manera consecutiva, tú te lo crees.
Claro.
Porque ¿cuánto tiempo tú te has creído lo negativo?
Uh-huh,
o sea, hay que cambiar la narrativa. Es el primer libro como que yo... Ok.
Dijiste, wow.
Okay, ¿cuál es
tú sabes que hubo uno también de la biblioteca de papi que... No, uno está hablando, ay, qué sé yo, ok. Y él salía de que... Mira, léete eso.
Ay, sí.
Y venía y te lo ponía y tú de que, ¿qué?
¿Qué?
Pero yo creo que él a las 3 nos lo pasó. ¿Cómo ganar amigos?
Claro,
influir sobre las personas.
Sí.
Y Dale Carnegie habla mucho y es como lo que más me impactó. Y lo interioricé así. O sea, todo en la vida es networking.
Todo.
O sea, aquí tú estás buscando trabajo y el networking que te va a conseguir el trabajo.
Uh-huh.
Aquí tú necesitas lo que sea. Por ejemplo, tú posteas algo a servicio público, necesito en el banco, que sea, que
aquí. De una vez.
Son las relaciones, todo. Entonces, a través de ese libro fue como la primera vez que yo lo vi así. O sea, que te daba como tips de cómo tratar con el prójimo, de cómo ser líder, de cómo ser transparente con tu accionar, de cómo el servicio a los demás era lo que te iba a conectar realmente con ellos. Y la verdad que a mí ese libro me encantó. Todavía a veces como que vuelvo y lo escucho,
sí. Porque
cada vez que lo leo como que
queda
algo nuevo.
Todos los libros, porque es que depende en el momento.
En el momento que tú lo estás leyendo.
Ay, sí. Ok, uno de los libros que tú compraste,
gracias,
que se lo prestaste a papi,
okay.
Papi no lo pudo leer, yo estaba un día sentada en su terraza y él me dijo, ay, mira ese libro.
Que yo seguro ni he leído todavía.
No.
Ok.
Yo lo comencé a leer y yo en una sentada me leí 60 páginas.
Muy bien.
Y yo, ay, yo papi, préstame, yo te lo devuelvo ahora. Este grosor, pero se llama La Anatomía del Espíritu de Caroline Miss.
¿Tú sabes qué?
¿Qué?
Que yo compré ese libro porque yo estaba de visita en Miami, en casa de Patricia, y ella lo tenía.
Y estaba en inglés, porque
y estaba español. En inglés, y yo le empecé a leer en inglés. Okay. Pero yo me iba y no lo había terminado. Y yo dije, yo lo quiero leer. Porque habla de los chakras, de los. O sea.
Ok, vamos a ponerlo en contexto, como para que la gente pueda entender de qué se trata el libro.
Dale.
El libro, Caroline Miss es una figura internacional reconocida en los campos de la espiritualidad, el misticismo, la salud y la medicina, con la energía y la ciencia de medicina intuitiva.
Uh-huh.
O sea, habla de muchos temas, pero dice que el mensaje es uno: cada uno de nosotros nace con un poder sagrado. El poder del espíritu humano. O sea, tú tienes esta materia, uh-huh. pero tú eres espíritu. Uh-huh. ¿Y cómo tú puedes conocer la anatomía de tu espíritu? Y ella uh-huh. habla capítulo tras capítulo de que ella tenía un don muy especial, que ella se sentaba aquí contigo y ella reconocía que a través de la energía que tú estabas teniendo en ciertas zonas de tu cuerpo, tú estabas acumulando un tipo de energía que al final se iba a desglosar, como que se iba a desencadenar en algún tipo de enfermedad. Uh-huh. Entonces era algo como preventivo, es decir, cónchale, Giselle, o sea, yo siento como que tu energía, como que en tu barriga aquí hay algo, o sea, verifícate. Uh-huh, uh-huh. Ella misma cuenta que ella estaba un poco escéptica, como, pero bueno, acá, ¿y cómo yo sé? Incluso por la voz de una persona, ella no la tenía que ver, por la voz de una persona, esto. Y ahí habla como que se encontró con un médico, un doctor, que era Norman Shaley, un neurocirujano formado en Harvard, que le enseñó la anatomía del cuerpo humano. Juntos iban identificando pues algún tipo de habilidad valiosa sobre la etapa de manifestación de una enfermedad. Que antes de que el cuerpo produzca una enfermedad, los indicadores de energía, un letargo pronunciado o una depresión, revelan que el cuerpo está perdiendo su vitalidad. Entonces ella en ese libro te va diciendo cómo tú puedes conocer la anatomía de tu espíritu con la energía que tú estás generando en diferentes partes de tu cuerpo. ¿Y qué representa esa energía? Ahí habla un poco de los chakras, de los 7 chakras del cuerpo, uh-huh. que son los puntos de energía que tú tienes en tu columna vertebral, que representan tipo de energía que tú la sientes en tu cuerpo y tú dices, ay, yo siento como que me duele para la baja. ¿Qué representa eso? Uh-huh, uh-huh. Ay, yo siento que me duele la boca del estómago. ¿Qué representa eso? Uh-huh. Y eso, cuando ella te lo muestra, te da como cómo tú puedes gestionar esos dolores, porque ya es una manifestación energética que tú vienes acumulando en tu cuerpo. O sea, para mí eso fue como, no entiendo nada, pero lo sé todo, pero es como, lo sé todo, pero no entiendo nada.
Sí, bueno, porque en tu caso tú, ¿cómo se llama eso? Tú
somatizaba
todo el estrés, sí, o cualquier situación que
yo me enfermaba.
Todo
después
enferma.
Que yo leí ese libro, yo dije, ah, pero se acabó la enfermedad, ajá, aquí y ahora. Ajá, cuando yo leí ese libro, ajá, ajá. O sea, sí, me puede dar una...
Hace años. Como tú te enfermabas.
No, que además que yo me ocupo de mi salud. En ese momento no me ocupaba de mi salud. Uh-huh. Pero ese libro me dio las herramientas para reconocer que el dolor, la molestia, es una somatización emocional. Uh-huh. Y ya la puedo gestionar ahora, okay, antes de llegar allá. Entonces ese libro para mí... Ok, ¿otro libro tuyo?
Hablando de límites... que fue uno de los temas de...
que vayan y escuchen.
Del episodio. Pueden escuchar episodios anteriores. Leí Límites de Henry Cloud y John Townsend y me encantó. Porque habla no solamente de los límites mentales, sino de los límites físicos. Sí. O sea, de cuán esencial para tener un estilo de vida saludable, para tener paz... cuán esencial es marcar los límites en todo el sentido.
Sí.
En todo el sentido. Hace preguntas como, ¿le es difícil decir que no?
Uf.
¿Está desilusionado con Dios por falta de respuesta a sus oraciones? Un límite es esa línea que marca las cosas de las que somos responsables.
Wow.
En otras palabras, se define, ese límite va a definir quién soy o quién no soy. O va a definir cómo yo quiero que me traten los demás o cómo no. Porque un límite puede marcar uh-huh. el accionar de otras personas, sí, para conmigo. Y básicamente eso habla inclusive de límites espirituales, uh-huh. que me permite distinguir ante la voluntad de Dios, la mía, y lo que me da temor de Dios. O sea, la verdad que fue como que un antes y después de leer ese libro.
Tú sabes que tú diciéndome eso me recordó a un... Yo tuve la oportunidad de tener un cliente que estaba también en ese camino de buscar respuestas para él. Y tener reunión con él era gratificante porque terminábamos hablando de espiritualidad, de libros, uh-huh. y luego terminábamos hablando de otras cosas que tenía que ver con el trabajo. Pero él me recomendó un libro de Eckhart Tolle que se llama El Poder de la Hora. Y yo como que... ay, sí, algún día lo voy a leer, porque en ese momento yo estaba como muy envuelta en tantas cosas, uh-huh, uh-huh. y no era el momento. El libro habla, es como una guía, tiene una filosofía un poco budista, y es como si fuera una conversación con una persona de conciencia colectiva, que está haciendo preguntas con respecto a la vida, a mi relación con lo que yo pienso y demás. Y el libro es como una guía donde te ayuda a tú poder integrar el tema de la meditación y la realización y cómo tú encontrar la iluminación y mitigar el dolor, que es lo que todos lo estamos buscando, mitigar el sufrimiento, la ansiedad. ¿Qué es lo que está pasando en tu mente ahora mismo? ¿Y cómo tú te asocias con tu pensamiento de tal manera que tú crees que tú eres lo que tú piensas? Uh-huh. Y él te da como herramientas.
Tiene que ver con los otros libros que tú estás diciendo.
Sí, sí, y él te va dando como herramientas de... Como que si yo estuviera preguntando, ¿pero por qué es que yo siento como que el otro siempre tiene la razón y yo no me doy la oportunidad? Y él te responde desde una manera como desde fuera y te desapega de tu creencia y tu pensamiento. Es un libro muy... Es que todos mis libros como que van... Como que es como una secuencia del otro. Mira, sí, el de Alan Cohen, Un curso de milagro, está muy pegado.
Muy alineado.
Muy alineado con esto. Uh-huh. Porque es como comenzar a cuestionar tus propias creencias. Si te funcionan, o si no te funciona. Uh-huh. Y, ay, no sé. Hay todo el libro tan demasiado duro. Dime el otro tuyo.
No, ya. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un capítulo 2 de...
No, pero te falta
libros. Bueno, voy a decir... puede ser Los Cuatro Acuerdos.
Ay, buenísimo.
Los Cuatro Acuerdos, súper bueno, porque te da como una guía de cosas básicas que deberías considerar para vivir y para vivir en paz. Sí. O sea, por ejemplo, el primer acuerdo es sé impecable con la palabra.
Wow.
O sea, ¿qué tanta confianza o no puedes transmitir cuando tú dices algo? ¿La gente te va a creer porque lo que dices haces? ¿O
coherencia?
Están divorciadas tu accionar con tus palabras, por ejemplo. Hablaba también de no tomarte nada personalmente, de cómo cada persona tiene una historia y que realmente porque Elisaura se moleste no necesariamente tiene que ver nada conmigo. O sea, es, ajá, por una situación que Elisaura está viviendo, por algo muy personal de ella, y como no tiene absolutamente nada que ver con... O sea, no es por mí.
No
y
es por
eso
mí.
Yo no me tengo que tomar nada personal. De cómo tal vez no hacer suposiciones. A veces suponemos.
Asumimos porque...
O sea, pregunta. Realmente, a veces pensamos algo, suponemos algo, y lo damos tan...
Como que
real,
así,
como
es real.
Como que es una verdad. Uh-huh. O sea, porque es mi verdad. Porque yo lo supuse y porque yo entiendo que Elisaura trajo esa taza diferente a la mía porque es que ella no quiere tener una... Y ya esa es mi verdad y eso es así porque yo lo supuse.
No, y no lo verbalice, me quedo con eso.
Entonces, no supongas, preguntas, porque nada es realmente... O sea, yo lo estoy mirando de mis ojos. Claro. Puede ser totalmente diferente a tu mirada.
Claro.
Y el último acuerdo es haz siempre lo mejor que puedas. Uh-huh. O sea, de dar esa milla extra, de no caerte, de no... asumí que tú perdiste. O sea, si tú permites que esos tres acuerdos converjan, ¿no?
Vive como que mucho más tranquilo y más relajado y cero estrés.
Vive mucho más.
¿Sabes que yo me di cuenta de eso? De que cuando alguien detona o alguien está estresado, que me puedo ver como mi Elisaura de antes, ya yo sé lo que esa persona necesita es alguien que lo entienda y que le diga, ay, ¿te sientes bien? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo apoyar? O sea, cuando ya yo me veo, ya yo puedo ser compasivo. Yo no voy a donde, ¡ay, ¿por qué tú? O sea, yo le voy a poner más fuego al fuego.
Claro,
cuando totalmente. El fuego lo que quiere realmente es alguien que le entienda. Y tú te das cuenta cómo la persona cambia instantáneamente cuando tú te pones en esa posición.
Claro, a mí me pasó mucho trabajando desde recursos humanos. Sí. Por ejemplo, venía un empleado molesto porque no me pagaron la nómina y yo dije, ok.
¿En qué te puedo ayudar? O sea, con toda su calma y yo, bueno, pero el último ya para terminar son los secretos de la mente millonaria de Harv Eker, mi relación con el dinero, que tiene que ver nada de que con presupuesto y demás, no, cuál es mi relación, y él pone capítulo tras capítulo, maneras de conocer los comportamientos y patrones que vienen arraigados de mamá y papá y que tú ahora lo estás implementando y no sabes desde dónde viene, porque viene desde un lugar inconsciente. Uh-huh. Y cuando tú te haces consciente de tu inconsciencia, entonces ahí tú puedes ver el tema de que el dinero viene a ti y que el dinero es energía. Y él habla de eso y declaraciones y demás. Así que yo creo que con esos libritos como que podemos ayudar a ellos ahí a comenzar a buscar y responder algunas de sus preguntas existenciales que nos aportaron a nosotras en este camino de crecimiento y despertar de conciencia.
Totalmente, totalmente. Espero que sí les haya servido. Y nos vemos en el próximo podcast.
Gracias por quedarte hasta el final y nutrirte con este capítulo. Si aportó de manera positiva en tu vida, haz eco compartiéndolo con tu comunidad y personas importantes para ti. Además, puedes seguir nuestra cuenta de Instagram bebrave.dear para enterarte de las novedades. Nos vemos en el próximo capítulo.